Señoras, señores, encantado de saludarles. Mi nombre es Carlos Almonacid y este es el primero de una serie de podcasts que vamos a realizar hablando sobre todo de la defensa personal y de los deportes de combate. Nos vamos a centrar en la parte muy entrecomillada teórica de la defensa. ¿Y por qué muy entrecomillada teórica? Pues porque algo práctico es algo que podemos aplicar todos los días. Y algo teórico, valga la redundancia, es algo sobre lo que teorizamos que podremos aplicar o no. En esta serie de podcast vamos a tratar pues de medidas de autoprotección, de reacciones fisiológicas antes, durante y después del combate, de legítima defensa, es decir, de cuándo, según la ley, puedo aplicar y en qué medida las técnicas que me enseñan en los gimnasios, y un largo etcétera. Cuando falla la defensa personal, cuando ese fracaso tiene que ver con nosotros o por circunstancias puramente externas, y como les digo, un largo etcétera. Y todo eso es lo que podemos entender, comprender, practicar de manera objetiva, o al menos saber qué es lo que puede pasar durante un enfrentamiento. Enseñar luxaciones, estrangulaciones, golpeos, es decir, todo el compendio técnico-táctico, claro, no es que esté bien, es que es necesario para poder repeler una agresión. Pero ese no es el objetivo de la defensa personal, no se equivoquen. El objetivo de la defensa personal es la prevención de esa agresión, no repelerla. Repelerla es cuando la prevención ha fracasado. Entonces, creo oportuno que el primer podcast tenga que ver con algunas de las medidas de autoprotección que podemos emplear día a día para evitar ser un objetivo fácil en la calle. No obstante, lo primero que debemos hacer cuando nos apuntamos a una actividad o cuando hablamos de una actividad es saber definirla correctamente. Sorprende ver a muchos cinturones negros y a muchos entrenadores no poder responder de forma seria a la pregunta ¿qué es la defensa personal? Pues la mayoría te dirá que son técnicas para poder defenderse. Bueno, pues y las matemáticas es sumar 3 más 3. Hay mucho más. De matemáticas yo no les puedo explicar mucho. De defensa personal espero poder hacerlo. Vamos a empezar definiendo qué es la defensa personal. Bueno, pues la defensa personal, a mi entender, porque esto es 3 más 3 son 6, está claro, pero esto es una definición muy personal. Cada uno puede aportar, quitar o modificar lo que yo vaya a decir ahora. Para mí la defensa personal es un conjunto de estrategias, tácticas y técnicas con el objetivo principal de prevenir una agresión física y, en caso de no ser posible, repelerla, tanto a nosotros mismos como a un tercero y siempre de acuerdo a ley. Bueno, ¿y qué es eso de estrategias, de tácticas? Luego lo veremos más en detalle, pero las estrategias son las medidas de autoprotección que podemos emplear tanto dentro como fuera del domicilio. Y como les he explicado, que conseguimos no ser un objetivo fácil de un posible agresor. De las tácticas también hablaremos concretamente en otro podcast, porque también da para muchos minutos. Pero lo podemos entender también como un ajuste, modificación o improvisación que podemos realizar cuando detectamos un posible peligro. Este peligro puede ser objetivo o no. Imaginen que están en la terraza de un bar y ustedes creen que hay un posible peligro, posible riesgo de sufrir una agresión física. En ese momento debo saber qué elementos cercanos puedo utilizar a mi favor, dónde está la ruta de escape más rápida y segura, cuántos posibles agresores y armas hay, fisionomía de cada uno de los agresores y un largo, larguísimo, etcétera. Y yo sé cuál es la primera reacción ante esto. Y en 2 segundos voy a tener que analizar todo esto. Pues sí. Sí. Lo que ocurre es que, como todo en esta vida, se entrena, se mejora y se domina. Y tengan claro que si esto no se entrena, no se mejora y no se domina, lo que venga después, que usted tenga éxito aplicando una técnica física en concreto, tendrá mucho más que ver con el azar que con otra cosa. ¿Qué significa eso de acuerdo a ley? Bueno, pues sí, claro, porque nosotros, tradicionalmente, cuando a ti te han enseñado una técnica, imagínense ustedes un agarre cruzado a la muñeca y hemos respondido con un puñetazo en la cara, nos enseñan eso, pues claro, eso en el Japón de hace 100 años, pues yo no conozco la legislación de entonces, pero entiendo que a lo mejor eso era una cosa que se podía hacer, no lo sé. Lo que tengo muy claro es que hoy en día, y como dice uno de mis entrenadores, Julián Murillo, en la calle el que rompe, paga. Y eso es una verdad, eso podría ir a misa. Por tanto, de acuerdo a ley significa que yo tengo que argumentar que mi técnica empleada ha sido reuniendo los requisitos necesarios para que a mí no se me pueda imputar un delito, por ejemplo, de lesiones. También hablaremos en otro podcast de lo que es la proporcionalidad, la inmediatez, no haber provocado la situación de conflicto, no haber participado en riñas tumultuarias y todo lo que, más desmenuzado, lo que eso conlleva. Hoy simplemente queremos hablar de las medidas de autoprotección, de esas estrategias que, pues igual no somos conscientes, pero es posible que nos puedan salvar la vida sin saberlo, sin saberlo. Y como les digo, en el domicilio se pueden empezar a aplicar esas medidas de autoprotección, se puede aplicar defensa personal dentro del domicilio. Les quiero mostrar un par de ejemplos. Por ejemplo, eso que siempre nos han dicho nuestros padres, que no hay que abrir a desconocidos. Eso es una forma de defensa personal. Es una forma de poder prevenir una posible agresión. Si muchos de mis alumnos a lo mejor me tachan de psicótico, ¿no? Pero aunque sea un vecino al que conozcamos y le abramos la puerta porque viene a pedirnos, como se pedía antes, sal, es conveniente siempre no abrir la puerta del todo y siempre permanecer en lo que se llama guardia pasiva, que a eso también iremos en otro podcast. Yo sé que suena muy extremo, pero cuando se torna un hábito este tipo de cosas, nos parece de lo más normal del mundo y nuestro vecino no va a notar absolutamente nada de que estamos en una posición defensiva. Yo ya sé que esto puede sonar un poco extremista, pero yo prefiero pecar de extremista, y siempre que no alertemos al vecino en cuestión, mucho antes que pecar de ingenuo y de insensato y que luego salgamos en los informativos de las 3. Imagínense ustedes que están hablando con el teléfono móvil, van por la calle, les llaman, usted lo coge. Usted tendrá que también extremar un poco las medidas de autoprotección para intentar no sufrir una agresión en ese momento. Es decir, los delincuentes saben que cuando alguien está hablando por teléfono es más vulnerable porque está atendiendo al estímulo que le llega por el móvil que a los estímulos que están llegando constantemente. Es decir, mucha gente ha muerto atropellada simplemente porque va hablando por el móvil o por el WhatsApp y no mira antes de cruzar. Pues imagínense ustedes si pueden detectar o no a un posible agresor. La respuesta es que no. ¿Qué es lo que haría si estoy hablando por el teléfono? Pues lo primero sería parar la marcha y apoyar la espalda en una pared para que con un simple vistazo podamos cubrir todos los sectores. Ya sé que con una de las grandes ventajas del móvil es poder andar mientras se habla, pero esta es una buena solución. Si estoy hablando con una mano apoyada al teléfono y no con los auriculares, el brazo que queda libre preferentemente se colocará atravesándonos el pecho, lo que se llama guardia pasiva. En caso de una agresión por sorpresa, poder responder de forma más rápida. Si llevásemos una bolsa o mochila en la otra mano, pues la dejamos entre la pared y las piernas, teniendo en todo momento contacto con ella y así evitar tener las dos manos ocupadas. Es una serie de. Yo sé que parece una serie de tonterías o de chorradas, pero que como ya les digo, podemos evitar que suframos cualquier tipo de agresión. Pues vamos a ver algunas de medidas de seguridad en los desplazamientos a pie. Debemos ser conscientes que en este momento estamos muy expuestos en los desplazamientos a pie y por tanto debemos prestar especial atención al entorno más próximo a nosotros y no ayudar a convertirlos en un objetivo fácil. ¿Y cómo se consigue esto? Pues una de las cosas más sencillas es evitar el uso de los cascos de música y en caso de llevarlos, prestar más atención a nuestro alrededor y no con la música a todo volumen, si puede ser. Si sospechamos que alguien nos sigue, esto es muy importante, deberemos confirmarlo mediante unas sencillas pautas, ¿no? Podemos cambiar el ritmo, podemos detenernos de improviso, esperar un autobús y no cogerlo, o subirse y bajarse rápidamente, etcétera, etcétera. Si confirmamos que nos están siguiendo, deberemos entrar en un establecimiento público y desde ahí llamar a la policía. Un establecimiento público, pues imagínense, en Valencia, yo soy de Valencia, por calle tienes 5 o 6 bares. El problema va a ser de madrugada, pero generalmente por el día hay muchísimos sitios abiertos y hay que hacer eso. Al doblar una esquina, lo haremos siempre abriéndonos un poco más de lo normal. De esa forma no solo evitaremos un encontronazo fortuito, sino también evitar una emboscada. Agresiones realmente hay de dos tipos, ¿no? Una que se llama entrevista y una que se llama emboscada. La entrevista es el tanteo, cuando alguien se pone delante de ti y te pregunta una dirección, te pregunta a ver si tienes algo de dinero, y en función del estudio que ese agresor hace sobre ti, completará la agresión o se quedará simplemente en un pequeño susto. La emboscada es cuando la agresión es a traición. Cuando, por ejemplo, te dan un golpe por la espalda, cuando van dos o tres y te cogen, te tiran al suelo, etcétera, etcétera. Si sospechamos de alguien y las circunstancias lo permiten, no dejaremos que rebase nuestra burbuja personal. En condiciones normales debe ser un brazo extendido con respecto a la otra persona. Ahora es lo que llaman distancia social. Siempre se ha llamado la burbuja personal o la distancia de seguridad. La burbuja de personal sí que es verdad que varía en función de las circunstancias. Es decir, si yo estoy solo en un autobús, sube una persona y se me pone a mi lado teniendo 30 asientos más, pues voy a sospechar de esa persona porque en ese momento mi burbuja personal es muy amplia. Si el autobús va lleno, no hay más asientos y se sienta a mi lado, yo no voy a sospechar que esa persona procura hacer algo malo, porque mi burbuja personal es muy pequeña, ¿se entiende? Si alguien nos da el alto y nos pide que le digamos la hora, deberemos mostrarle el reloj, mostrarle a él el reloj, pero nunca perder contacto visual con la persona. Mientras mira la hora, debemos echar un vistazo rápido alrededor para verificar que no se trata de una emboscada o de una trampa. Es decir, en vez de mirarme yo el reloj, en vez de mirar yo la hora, por lo tanto, perdería contacto visual con el agresor, yo le muestro a él el reloj. Y de esa manera también, pues puedo generar esa distancia de seguridad. Si alguien nos para y nos pregunta una calle, ahora ya no tanto, pero antes se llevaban mucho los mapas. Ahora pues a lo mejor nos lo pregunta con el móvil. Debemos asegurarnos de que no hay otra persona que trate de robarme o agredirme porque esté pendiente de esta persona. Si sospecho de eso, es muy sencillo. Le digo que no soy de aquí y continúo. También me pueden dar el alto. Si me dan el alto y yo no me gusta las pintas que llevan, pues directamente no me paro. No me paro, digo que tengo prisa, cualquier cosa, ¿vale? Los amigos te están esperando en la terraza de ese bar y señalas, o sea, un grupo de gente, algo que les pueda disuadir. Si soy víctima de una agresión o de un robo, deberé llamar todo lo posible la atención de la gente que esté cerca, gritando a la otra persona o gritando la palabra fuego para esperar una reacción. Generalmente, si gritáis socorro, ayuda, me están robando y demás, pues pocos serán los samaritanos que acudan a ayudarnos. Bueno, ahora la gente graba las cosas, eso siempre nos puede ayudar. Algunas medidas de seguridad cuando estamos parados, usted imagínese que está llegando a su domicilio, pues lo que deberé hacer será comprobar el entorno inmediato, porque la entrada, la salida y los 50, 100 metros de alrededor son de los momentos más críticos y que solemos descuidar por un exceso de confianza. Antes de pasar la puerta del portal, deberemos llevar las llaves en la mano o en un bolsillo de fácil extracción. Es decir, no sirve de nada, ¿eh?, llevar un spray de estos que algunas mujeres llevan en el fondo del bolso, ¿eh?, o un cubotán, ya hablaremos de lo que es eso, también en el fondo del bolso, de una mochila de deporte. Si yo no sé dónde está mi ventaja, mi objeto que me permita esa ventaja frente al agresor, si no es de fácil extracción, no me sirve de nada. Mucho mejor llevar las llaves en la mano o, como ya he dicho, en algún bolsillo fácil que yo pueda sacarlo con un movimiento y que he entrenado para sacarlo así con un movimiento rápido. Imaginen que estamos en una parada de un transporte público. Aquí es mucho mejor esperar de pie en vez de sentados, porque, bueno, pues claro, si sufro una agresión de una persona que está de pie y yo estoy sentado, las posibilidades de que me haga daño son mucho mayores que estemos los dos de pie. Aparte de la ventaja psicológica que representa a alguien mucho más alto que nosotros. Si estamos sentados y la otra persona está de pie, me puede amedrentar con mucha más facilidad psicológicamente. Cuando hayamos subido, también preferentemente estaremos de pie, hacia la mitad. Imaginen un autobús, un metro, pues hacia la mitad. Y en el caso de estar sentado, lo haremos en el asiento que está en el pasillo. Pues, mucho más fácil escapar de ahí que en un asiento que estemos en la ventana. Imaginen que estamos en el coche. Pues una de las medidas de autoprotección a la hora de estar en el coche, primero sería no llevar pegatinas ni nada que facilite una identificación o un seguimiento. Si sospechamos que nos están siguiendo, podemos dar la vuelta a la manzana para confirmarlo. Y de ser así, acudimos a la comisaría más próxima, que también deberemos saber dónde está. Si vamos de viaje, pues lo primero es informarse de dónde está el hospital más cercano, a dónde estemos de viaje y la comisaría más cercana. También podemos tener la mala suerte de que esa persona esté buscando sitio para aparcar y esté dando vueltas a la manzana todo el rato. Es fundamental romper la rutina de trayectos a los lugares habituales, ¿eh? Es decir, generar una rutina en este tipo de casos no es aconsejable, porque una persona nos puede estudiar, nos puede seguir y es mucho más fácil, pues en el caso de secuestrarnos, en el caso de agredirnos, es mucho más fácil si el agresor lleva un plan de antemano. También debemos observar si otro vehículo inicia la marcha al mismo tiempo que nosotros. Es importante. Y conocer en la ruta los lugares seguros, como ya les he dicho, las comisarías, los edificios públicos con personal de seguridad, los hospitales y etcétera. No deberemos bajar la ventanilla para atender a extraños. Y prestaremos especial atención a los puntos donde se está más desprotegido. Pues usted imagine un semáforo o un barrio que sea más conflictivo, intentar evitarlo. Eso es sencillo. En los garajes privados es conveniente conocer todos los vehículos y a quién pertenecen, por supuesto. Así, si observamos alguno que no reconocemos, nos podemos fijar si hay alguien dentro y si nosotros iniciamos la marcha y hay alguien dentro y la inicia, debemos extremar todas las precauciones, porque eso ya es mala señal. Bueno, pues en los transportes públicos ya los hemos comentado un poco por encima. No hay mucho más que añadir, tampoco en los transportes públicos, ¿eh? De vuelta al domicilio, sí que es importante, es muy importante que no lo he comentado, no pensar que por haber atravesado el portal ya estoy a salvo. Muchas de las agresiones que se producen, se producen dentro del portal de la persona agredida. Es un lugar cerrado, es un lugar apartado y es un lugar donde la persona descuida mucho su seguridad. Cuando he pasado la puerta de acceso al portal, debo comprobar que ha quedado cerrada para evitar que alguien pueda entrar justo detrás de nosotros. Es algo que casi nadie hace. Abre la puerta, sigue andando hacia el ascensor y ya se cerrará la puerta. Hay que comprobar que la puerta queda cerrada. Y lo que les acabo de decir, a pesar de estar dentro del portal, la posibilidad de que haya entrado algún delincuente no es baja. En cuanto a las estadísticas de las agresiones que se producen, no es baja. Baja es nuestra guardia en ese momento. Si vamos a subir en ascensor con alguien, siempre será alguien conocido. Hablamos de un ascensor privado, ¿eh? No un ascensor del Corte Inglés. Si no sabemos quién es, podemos subir por las escaleras. Podemos decir que estamos esperando a alguien. Y ahora con el tema del coronavirus, que suba el primero y nosotros subiremos después. Pero ustedes piensen en la dificultad de defenderse de alguien en un ascensor. No hay ruta de escape posible. No hay una distancia de seguridad posible. Y muchas de las técnicas que les han enseñado en los gimnasios, en ese habitáculo, no se pueden utilizar. Sin embargo, es muy sencillo sacar un arma blanca y robarnos. En el mejor de los casos, solo robarnos. Y vamos a ver ahora unas medidas de protección especiales para mujeres. Porque sí que es verdad que las mujeres reciben un determinado tipo de agresión particular. Primero, los hombres abusan generalmente de su fuerza física con respecto a las mujeres. Y segundo, este tipo de agresiones no son como se producen entre hombres, sino que muchas son de carácter sexual. Pues una de las cosas que yo siempre recomiendo, y que por supuesto nos han llovido muchísimas críticas, pero no lo decimos con ningún tipo de nada, sino simplemente es porque es algo objetivo y algo que realmente os puede ayudar. Es prudente ir con el pelo recogido para evitar tirones que nos puedan llevar al suelo y el agresor tenga más fácil conseguir su objetivo. También se lo recomiendo a los hombres que lleven el pelo largo. Pero en el caso de las mujeres es especialmente peligroso porque ya sabemos cuál es generalmente la pretensión del agresor. En los tramos más peligrosos del itinerario a pie, que básicamente es del domicilio al vehículo y del vehículo al domicilio, si llevamos tacones será conveniente llevar un calzado alternativo que nos sea cómodo a la hora de defendernos, mantener el equilibrio y poder huir. Es decir, pues que si usted se va de fiesta y lleva tacones y bueno, pero de casa al coche, zapatillas planas. Del coche a casa, zapatillas planas. Y ya en la fiesta, cada uno que se ponga lo que considere. Pero si es que además las zapatillas planas también son más convenientes para conducir. Algunas medidas de autoprotección para los niños también es importante que las veamos hoy. Pues por supuesto, saber dónde están en cada momento. Animarles a ir por la calle en grupos o como mínimo en parejas. ¿De acuerdo? Instruirles sobre qué hacer en caso de un intento de secuestro. Pues con gritos de auxilio, nociones básicas en técnicas de defensa personal, reconocimiento físico de los agresores, etcétera. En el caso de los niños, y sobre todo en trayectos cortos, yo recomiendo lo contrario a los adultos. Es decir, que sí sigan un itinerario fijo, ¿eh? Y donde bastantes personas conocidas del barrio o del pueblo puedan vigilar durante este recorrido. Es decir, imagine que el niño va de casa al colegio él solo y pasa pues por la panadería, por el kiosco, por el bar, es decir, establecimientos pequeños del barrio que conozcan al niño y puedan vigilarle, en vez de que vaya por sitios extraños que se pueda perder, que no conozca y demás. Desconfiar, por supuesto, de cualquier desconocido, ¿no? Y en caso de recibir alguna proposición, como subir a un vehículo, aceptar alimentos o bebidas, decir que pues tu mamá o tu papá te está buscando, vente conmigo que vamos a ir a por ellos, jamás, a no ser que esa persona lleve uniforme, jamás, porque luego las consecuencias ya sabemos. Esa gentuza, esos tipejos juegan con la inocencia de los críos y por tanto son un objetivo muy fácil, muy fácil. Estas son cuatro medidas de protección que hemos visto así por encima, ¿eh? Hay muchísimas más que ya trabajaremos poco a poco. Pero es que si no tenemos estas cosas claras, de nada nos sirve, y repito, de nada nos sirve saber hacer una proyección de caderas, saber hacer una estrangulación, saber hacer una patada en la boca, saber hacer una luxación. No sirve de nada si yo no consigo prevenir una agresión. Bien, pues espero que les haya gustado. Subiré periódicamente muchos más. Quiero subir, como ya les he explicado, entrevistas a competidores de renombre, también para que podamos analizar lo que es un enfrentamiento en la calle con lo que es una pelea en un ring, un tatami, pues todo lo que ocurre alrededor de esas diferencias tan importantes. Y también hablaremos pues un poco de algún arte marcial en concreto, de la historia de las artes marciales, porque no se olviden de una cosa: la diferencia principal entre un arte marcial, como ya explicaremos más detenidamente, y la defensa personal, es que el arte marcial, por lo general, presenta una estructura cerrada, un programa donde se consiguen ciertas habilidades para conseguir un determinado grado, etcétera, 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 y siempre es el mismo programa. En defensa personal lo que se hace es adaptar esa defensa a las amenazas y a las necesidades actuales. Esa es la gran diferencia para mí. Pero lo veremos en el próximo podcast, que hablaremos de eso y de los diferentes tipos de defensa personal que hay de forma más detallada. Y si podemos hablar de las tácticas de forma detallada, también lo haremos. Pues bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar. Y cualquier tipo de aportación, de sugerencia, o lo que sea, es bienvenida. Tengan en cuenta que, por supuesto, este es el primer podcast. Es decir, que margen de mejora, o sea, imagínense, hay muchísimo. Pues una vez más, muchas gracias por estar ahí y espero que me vuelvan a escuchar muy pronto. Gracias.